Para poder seguir lo que se dice filosóficamente el hilo de Ariadna, hace falta tener bastante concentración para poder seguir la historia pasada del ser humano. Cuanto más antigua es, la complejidad es mayor, pero como ya hemos dicho otras veces, cuanto más evoluciona el alma humana, el tiempo, por decirlo de una manera, se comprime, y lo que antes tardó millones y millones de años, ahora pues las etapas se van repitiendo en muy corto espacio de tiempo. El ejemplo más claro que tenemos de esta dinámica la encontramos en la gestación del feto en el seno materno. En 9 meses, el cuerpo de la forma, en 9 meses, recapitula y pasa por todas las etapas que han tardado millones y millones de años. Cuando nosotros estamos empeñados en un proyecto de vida o en un proyecto de evolución, a lo primero de nuestra vida, lo que estamos haciendo es recordar lo que ellos sabían. Y entonces llega un momento que nosotros nos incorporamos al presente y empezamos a trabajar para el futuro. O sea, esta dinámica recapitulatoria, por decirlo de una manera, se va reproduciendo en la naturaleza a todos los niveles. Y sobre todo en el ser humano, la prueba la tenemos que cuando nosotros nacemos, se puede decir que no nacemos en realidad para el presente y para el futuro hasta que no hemos cumplido los 28 años de edad. Y así, desde que nacemos hasta los 28 años, nosotros estamos viviendo kármicamente nuestro pasado, porque allí se nos irá metiendo en la conciencia y en nuestra manera de ser, y psicológicamente vamos a cargar dentro de nuestro interior todos los defectos y todas las virtudes, y todos los problemas en los cuales en el futuro nosotros nos vamos a tener que enfrentar. Y a partir de los 28 años, cuando realmente se puede decir que el alma humana empieza a vivir su presente y empieza a vivir su futuro. Por lo tanto, ese proceso recapitulatorio está reflejado de una manera continua y permanente en toda la evolución. Así tenemos que el Antiguo Testamento, en los primeros capítulos del Génesis, te lo sintetiza de una manera muy, muy, muy rápida y muy concreta, y sin embargo Max Seidel, a través de lo que le dijeron los hermanos de la Orden Rosalbur, lo que ya intenta es expandir todo este conocimiento y empieza a darle ya una forma coherente y razonadora a todo lo que es la historia de la evolución. Lo que estamos intentando hacer ahora en estos 12 lecciones, por decirlo de una manera, es tratar de enfocar al estudiante para que preste su atención a la Biblia, para que preste su atención al concepto Rosalbur del cosmos y a la obra de Max Seidel, y a partir de ahí que él intente de captar lo que aquellas cosas le sugieren. Claro, para poder entender los capítulos de la Biblia hay que tener, como se dice, las claves, pero no hace falta tenerlas todas. Con tal de que tengamos una idea aproximada y meditemos un poco, muy pronto podremos encontrar el quid de la cuestión. Es necesario que cuando estemos estudiando el Antiguo Testamento, como ya hemos dicho anteriormente, que la parte esotérica del Antiguo Testamento es la Cábala, pues realmente para poder penetrar en ella, difícilmente podremos penetrar en el Antiguo Testamento si no sabemos algo de Cábala. No hace falta ser un gran experto, sino simplemente con coger los 4 puntos esenciales. Ahora, de la misma manera que el Nuevo Testamento, lo único que necesitamos es tratar de captar el mensaje de Cristo y ya no hace falta ningún conocimiento previo. Así que es, pues, las personas que se cogen la Cábala y se anclan en el estudio de la Cábala, que están pensando que espiritualmente están ancladas. Lo que hace falta es dar el paso y seguir el camino de Cristo, que en el cual es el servicio. El conocimiento no tiene importancia. Es bonito conocer, pero lo que realmente nos hace crecer el alma es el servicio desinteresado que podamos hacer a los demás. Y si nosotros sabemos los secretos y los trucos, por decirlo de una manera, de la naturaleza, de manera de obrar, pues en mejores condiciones estaremos de poder ayudar a nuestros semejantes. Así pues, como esto es una cosa muy dura de digerir, voy a hacer una síntesis de lo hablado en el día anterior, que ya empezamos a entrar con la era de Leo Acuario. y también servirá para los que vayan saltándose alguna clase, por decirlo de una manera, que puedan coger ese hilo de Ariadna que nos ha de llevar pues, a tratar de explicar un poco todas estas cosas. Los tres capítulos del Génesis hacen referencia precisamente a la etapa de Leo Acuario. Como están relacionados con el judaísmo, y el judaísmo es la cábala, las letras que rigen a Leo es el Beit y Acuario es el Yod. Una vez que nosotros, en alguna persona o en algún maestro que nos dé las claves correctas de lo que significa el Beit y el Yod, entonces cuando nosotros leamos los tres primeros capítulos del Génesis, disfrutaremos más, porque realmente estamos contactando con el espíritu del autor. Porque dicen que para leer los textos ocultos hay que tratar de contactar con el espíritu del autor para poderse entender. Si no se contacta, difícilmente se podrá entender lo que quiere decir. Así pues, y también recordar una cosa, que la etapa de Leo Acuario, la etapa de Leo, como todos sabéis, son 2.165 años, una era. Pero no significa que el Génesis, esos tres primeros capítulos, transcurriera en 2.165 años. No vayamos a caer en el error, como dije la semana anterior, como hacen los estudiosos de la Biblia exotérica, que empiezan a contar los años de los patriarcas y dicen, el mundo hace 6.000 años que está hecho porque la Biblia dice que Adán vivió 930, Seth 912 años, suma todos los años y dice, pues el mundo hace 6.000 años que fue creado. Nada lejos de la realidad. Ya veremos aquí adelante la manera de contar y en realidad veremos los años que duró la era Atlántida. Así pues, también recordar que lo que hace Max Seidel es racionalizar todo este conocimiento. Y para tener un punto de conexión para que se vea la afinidad y veremos cómo el Génesis está diciendo lo mismo y Max Seidel a través de su cosmogonía está diciendo lo mismo, pero lo está diciendo de diferente manera. En el Antiguo Testamento está explicado a nivel de mitología y a nivel de cuento y ya Max Seidel, para la época en la cual estamos, que la era de Acuario está muy cerca, ya se pueden decir las cosas tal y conforme son. Con la tecnología que tenemos hoy a nuestro alrededor, hace 500 años hablar de la memoria de la naturaleza parecería un absurdo. Hoy día, con lo que es capaz de archivar en el cable por luz, o en el cable óptico de la televisión, es tremendo que en un disco de vidrio se puedan ahí grabar una cantidad de palabras en los discos de ordenadores. Hoy sí que es fácil poder hablar de la memoria de la naturaleza, que las personas te pueden entender y te pueden captar. Anteriormente hablar de eso era un absurdo, no lo entendía nadie porque decía, ¿cómo es posible que una cantidad de imágenes, tantas y tantas imágenes, dónde se va a guardar? No cabía. Por eso Max Seidel, a través de Max Seidel, los hermanos mayores de la Rosa Cruz ya explicaron las cosas tal y conforme. Y hay un punto de coincidencia, entre Max Seidel, lo que nos dice la cosmogonía, y lo que nos dicen los capítulos del Génesis. Y ese era el punto esencial. En los tres primeros capítulos del Génesis, Moisés nos dice que el hombre y la mujer apareció en el sexto día. El hombre y la mujer era antes. Bueno, el ser humano era antes, pero la diferenciación de sexos, según cuenta el Génesis, aparece en el sexto día. Porque en realidad, como os dije anteriormente, la historia del Génesis, Moisés nos la empieza a contar a partir de que la conciencia humana se enfoca en el mundo material. Por lo tanto, en el sexto día. Bueno, Max Seidel nos dice que en la Lemuria fue cuando se hizo la separación de sexos por primera vez. Aunque se hizo la separación de sexos por primera vez, no quiere decir que automáticamente interviniera la serpiente para ser arrojado del paraíso, sino que durante mucho tiempo el hombre y la, el varón y la hembra eran aparejados en las épocas estelares, que eran los ángeles los encargados de la procreación, de la misma manera que ahora los animales sienten el deseo de juntarse, pues, épocas al año, y fuera de ese año, pues, fuera de esas épocas, no tiene ningún tipo de apetencia sexual. Pues bueno, el ser humano pasó una etapa en la cual entonces se paría sin dolor y la enfermedad en realidad no existía, porque eran en los momentos astrológicos. Y además, tampoco tenía el ser humano conciencia de su vehículo físico ni tenía conciencia del mundo exterior. Estaba encerrado en vehículos físicos, pero él estaba viendo y estaba viviendo los mundos invisibles y estaba en contacto permanente, pues, con toda la clase de seres espirituales que están por encima y por debajo de nosotros. Pero vamos a ver ese punto de coincidencia. En el Génesis, en el sexto día, aparece el hombre y la mujer. Max Ende nos dice que en la época Lemuria fue cuando apareció la separación de sexo. Como todo lo que es el Antiguo Testamento está hablando del periodo terrestre, nosotros ya hemos hecho tres revoluciones a partir del periodo terrestre. El primero se llama el periodo de Saturno, y volvemos a las recapitulaciones. En un espacio corto de tiempo, recapitulemos todo lo que fue el primer día de la creación. En el segundo, en la segunda revolución, estuvimos recapitulando el segundo día de la creación. En la tercera revolución estuvimos recapitulando el tercer día de la creación. Y en realidad, cuando empieza el auténtico trabajo ya del periodo terrestre, es a partir de la cuarta revolución. Como en la quinta revolución, nosotros nos adelantaremos a los trabajos del periodo de Venus, y en la sexta nos adelantaremos a los trabajos del periodo de primero Júpiter y después Venus, y en la séptima nos adelantaremos a los trabajos mentales. O sea que nosotros estamos viviendo permanentemente el pasado, el presente y el futuro. Y entonces, cuando iniciamos una cosa nueva, antes de iniciar una cosa nueva, automáticamente hacemos recapitulaciones muy rápidas, y entonces tomamos conciencia y podemos dar el salto hacia ir hacia adelante. Y luego, en la cuarta revolución, que es cuando ya empieza el periodo terrestre y el trabajo del mundo terrenal, es lo que os dije la semana pasada, que fue cuando empezaron a aparecer las grandes nebulosas. Bueno, pues luego estos periodos también se dividen en épocas. Y entonces tenemos que este cuarto periodo tuvo su época polar, tuvo la época hiperbórea y tuvo la época Lemur y tuvo la época Atlante. Y actualmente estamos en la época Aria. Y nos quedan dos razas más, por decirlo de una manera, de la época Aria, que el futuro inmediato es de los que ahora se están matando en Centro Europa, que son las razas eslavas, son los llamados a ser los que se han de desarrollar auténticamente. Y la anglosajona teutónica es la que realmente hoy actualmente está mandando en el mundo. Son los amos, por decirlo de una manera. Como una época fue la griego-latina, y hacia atrás, y una época los semitas. Pero en la raza aria, ya os digo, la próxima y los eslavos se desarrollarán plenamente en la era del acuario. Y todos los que estamos atrás ya iremos perdiendo. O sea, tenemos que correr para mirar, de empezar a nacer en los cuerpos de aquello ya para seguir manteniendo la evolución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que fijaros bien, tres revoluciones, una, dos y tres, más época polar, cuatro, época hiperbórea, cinco, y época Lemur, seis, que es cuando Max Ende nos dice que vino la separación de sexo. O sea que vemos que en el Génesis, en el sexto día de la creación, Dios hace al hombre y su semejanza, varón y hembra, y vemos como en la época Lemur aparece la diferenciación de los sexos. Contamos 1, 2, 3, la época copolar 4, la época hiperbórea 5 y la época Lemur 6. Cuando veamos, luego también, conforme va la evolución paulatinamente en cada época y en cada revolución, cada vez se va incorporando una cosa nueva a lo ya existente. Aquí veremos el drama de los luciferianos, por qué aparecieron. Y lo vamos a ver muy claro. Lo nuevo, fijaros bien, lo nuevo siempre se incorpora al final de una época o de una era. Por eso se dice, hoy día la sociedad actual está viviendo más con las coordenadas adelante más que con las coordenadas aria. La raza aria es la que ha empezado a usar el intelecto ya por primera vez y cada vez es más razonable. Pero por desgracia, si miramos por doquier, las personas se mueven más por las emociones y por los sentimientos más que por el razonamiento. ¿Por qué? Porque al final de una era es lo que se incorpora a lo nuevo y tiene toda la era por delante siguiente para desarrollar plenamente aquello. Todas las reivindicaciones sociales, por ejemplo, que tuvo Europa a finales de siglo, el último cuarto de siglo, han sido implantadas en Europa y enfrentadas a primero de este siglo, que hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y el resultado de lo que se perseguía en la última parte del siglo del año pasado se ha vivido plenamente a partir de los años 50 hasta los 75, hasta el año 75. Y a partir del 75 la humanidad vuelve, Europa vuelve a tener otras metas. Y la meta primordial es hacer una Europa grande y unida, que ya se va camino de hacer un gobierno mundial, como la moneda única europea que se está hablando. Pues bien, todo el ideal que Europa y Occidente está tratando de llevar a la práctica ahora, en este cuarto último del siglo, habrá conflictos el primer cuarto del siglo siguiente, y entonces desde el año 25 al 75 será cuando se vivirá la edad dorada de lo que se perseguía ahora. Y luego cuando llegue al final volverán otra vez a introducirse nuevas ideas y así de esa manera la humanidad va siguiendo hacia adelante y cada vez va siendo más perfeccionada. Pero volvamos a lo que nos decía. En la época polar, se entró en escena por primera vez, ya estamos en el cuarto periodo, en el cuarto periodo terrestre. En la época polar se incorporó el cuerpo físico por primera vez, que no tiene nada que ver con el cuerpo físico organizado que tenemos ahora. Se parecería más el cuerpo físico en la época polar a una especie de polvo cósmico, por decirlo de una manera, brillante. Porque en esta época el sistema solar todavía no había aparecido, era todo como una gran mancha. Y entonces en esta época se incorpora el éter químico. Por eso es muy interesante el libro este, porque vas viendo cómo conforme se van incorporando los diferentes vehículos, cada parte de nuestro organismo pertenece a un mundo diferente. Y hay enfermedades que son resultado del mundo etérico, hay enfermedades que son resultado del mundo del deseo y hay enfermedades que son resultado del vehículo mental. Y unas cosas afectan a las otras. Y en realidad lo único que es patrimonio nuestro de nuestro cuerpo es la sangre. Lo demás son diferentes cristalizaciones de los mundos que hay por encima nuestro. Uno nos han dado el sistema voluntario, otros nos han dado el sistema involuntario, otros nos han dado el sistema vegetativo alimenticio normal, otros nos han dado el sistema del éter de vida, o sea, la vida, la manera de la procreación, la musculatura, los huesos, o sea, cada parte de nuestro organismo es la cristalización de un mundo de esto. Luego, cuando se acabó la época polar y apareció la época hiperbórea, a ese cuerpo físico rudimentario se le incorporó el vehículo etérico. El vehículo etérico, como ya fijaros bien, que aquí tenía que haber, en la época polar, tenía que haber algún sistema de asimilación y eliminación, algún sistema. de poder alimentarse de ese polvo cósmico, porque el éter químico es el que asimila y elimina el alimento. Aparte, aquí en la época hiperbórea se incorpora el vehículo etérico y se incorpora el éter de vida. Aquí ya empieza el asunto a haber una especie de procreación o incorporación de vehículos físicos para poder seguir la experiencia, porque el éter de vida es el encargado precisamente de dar la vida a los cuerpos. Y así nos encontramos que ya en el mundo, en la época hiperbórea, ya empezaba a existir la procreación, pero en esta época el ser humano todavía era hermafrodita. O sea que el éter de vida era tan potente en aquella época que parte de su organismo desprendía esporas, y estas esporas eran aprovechadas por las almas para seguir la evolución, se introducían en ellas y les servía para poder seguir creciendo. Ahí en los libros estos y en este de, ya lo explica muy bien cómo era la vida, no tenían cerebro, o sea, tenían cabeza, por eso las estatuas de la isla de Pascua, si os fijáis, son grandes estatuas, con las caras muy grandes, pero no tienen frente, no tienen cerebro.
¿Un sombrero?
A veces vienen con sombreros, pero los que no están con sombreros los ves sin apenas frente. O sea, el sistema cerebro rudimentario que tuvo el ser humano es como los animales. Si os fijáis, la cabeza, esto de aquí es completamente hacia atrás. El sistema frontal ha sido de reciente adquisición. Por decirlo de una manera, la parte frontal es de reciente adquisición. Esto es muy bonito poderlo leer a través y con la imaginación lo vas viendo y es una maravilla. Después, se acabó la época hiperbórea, después vino la época Lemur y fue incorporado al mundo de deseo y el éter luminoso. Claro, en el deseo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la humanidad, los deseos empezaron a despertar. Y entonces, al estar dividido los sexos, que ya no eran hermafroditas, vino la separación. Como el vehículo más superior que tenía el ser humano era el de deseo, y todavía no tenía la mente, esto le resultó muy fácil para el ángel caído para introducir Baza en la historia del ser humano y convencerlo. Porque no tenía, si hubiera tenido mente, ya seguramente no podía haber introducido y haber hecho el trabajo. Pero, como la máscara era el de deseo y el éter luminoso, también es el que nos da la sensibilidad de cara al exterior. Por eso nos encontramos que en esta fase es cuando el ser humano empieza a tomar conciencia con todo lo que le rodea. Y finalmente aparecemos la época Atlante, que la época Atlante es conocida, en la jerga esotérica también es conocida la época Atlante como la época cainística. Porque el vehículo mental fue introducido en el ser humano al final. Por lo tanto, es lo que os decía antes, toda la época Atlante, las tres cuartas partes del Atlante, el ser humano estuvo trabajando con los deseos. Y llegó a una civilización tal que el ser humano hoy día todavía no tiene ni la más remota idea hacia dónde, no hemos llegado todavía ni a la cuarta parte del desarrollo tecnológico que se hizo en esta época. ¿Pero qué es lo que pasó? El ser humano, su vehículo más superior al de deseo, pero era instrumentalizado por los espíritus luciferianos. Y el ser humano estaba usando el vehículo mental de los luciferianos. Por eso hoy día la raza, hoy, el ser humano no tiene ni el más mínimo recuerdo del gran progreso tecnológico que hizo en la época Atlante. Porque la memoria, la mente es la base de la memoria, y es en realidad la mente cuando empieza el ser humano a ser alguien y algo. Mientras tanto está manipulado por uno y por otro, y cuando te manipulan tú no tienes conciencia de nada. Por eso la filosofía Rosacruz nos dice que es un gran pecado la persona que se deja hipnotizar para que a través de la hipnosis de otro tú puedas o quitarte un defecto, o tratar de quitarte una enfermedad. Porque es que en realidad, lo que tú haces inducido por otro, eso no se te registra en el libro de tu vida.
No se conciencia, en la próxima vida se te presenta de nuevo.
Sí, no, es que no es conciencia, es tiempo perdido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por eso, lo que ocurrió en la era Atlante, como estaban bajo el vehículo de deseos con el padrinaje de los luciferianos, cogió una gran civilización. Pero como no tenía vehículo mental el hombre, pues no se acuerda absolutamente de nada. Y no. Ahora sí, ahora todo el progreso que estamos haciendo sí, porque el vehículo mental ya está trabajado y todo lo que estamos haciendo es ya de nuestra propia invención, de nuestra propia lógica. Anteriormente estuvimos usando la lógica anterior. La etapa, hoy hablaremos, aunque ha sido una introducción bastante larga, hoy hablaremos de la era, los personajes que la describen de la era Atlante. La era Atlante está descrita en los capítulos, del Génesis, está descrito desde el capítulo 4 al capítulo 8. Y podemos decir que hasta la expulsión de Adán y Eva del paraíso es el final de la época Lemuria. Y a partir de los hijos de Adán, a partir del nacimiento de Caín y Abel y ya de todo el drama en el cual se está desarrollando, es lo que nos estás haciendo referencia a la era Atlante.
Bueno, ese Caín y Abel sería el
original. Sí, Caín y Abel fueron los primeros. Los primeros contactos, por decirlo de una manera, con el mundo material.
Pero me refiero a que sería esa dualidad que mentalmente tenemos.
Sí, esa dualidad. Bien, ¿no? Siempre he dicho que la Biblia tiene 7 interpretaciones.
¿Siete solo?
Ahora estamos tocando una de ellas. Quiere decir que más adelante, cuando me parece que hay por aquí un día que hablaremos de la leyenda masónica, y digo, ¿qué es la verdadera historia espiritual del ser humano? Está en la leyenda masónica. Entonces volveremos a hablar de esto otra vez. Porque es allí donde está escrita la verdadera historia espiritual. Ahora lo que nos estamos mezclando mayormente es la historia de la evolución a tipo de vehículo. Y la incidencia, pues ya hablaremos de eso. Pero es muy interesante lo que os estoy diciendo. Es desde el capítulo 4 al capítulo 8. Y empieza con los hijos de Adán. Y empieza el primer versículo con el primer homicidio, que todos conocemos cómo mató Caín y Abel. Después, a continuación, viene la descendencia de Caín, automáticamente. Y la descendencia de Caín vienen todas las series de personas que nacieron a partir de Caín. Y aquí aparecen ya unos personajes. Tubal Caín, que ya está relacionado con la leyenda masónica, pero eso lo saltaremos hacia adelante. Pero los descendientes de Caín no ponen años de nacimiento. Después viene otro capítulo que se llama La genealogía de los primeros patriarcas. Son los descendientes de Adán. Aquí sí que vienen los años que duró cada patriarca. Sin embargo, los descendientes de Caín no ponen años. Sin embargo, los descendientes de Adán sí que ponen. ¿Esto por qué? Porque como esto fue una obra de Dios de manera primordial, y los luciferianos, los de la estirpe de Caín, intervinieron en la historia, pero intervinieron en la historia de una manera de ayudante. Por lo tanto, la verdadera historia de tiempo está reflejada en la obra de Dios. Por lo tanto, sí que en la genealogía de los primeros patriarcas sí que nos van diciendo cada uno los que vivió. Y así nos dice que Adán vivió 930 años, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Malael 895, Jared 962, Enoch 365, Matusalén 969, Lamec 777 y Noé, que es el personaje bíblico que es del salto a la época Atlante, a la época Aria. Nos encontramos que
¿cuánto vivió Noé?
Noé vivió cerca de 1000 años. Los más antiguos fueron Matusalén y Noé. O sea, una cosa es evidente. Cuando nos está haciendo referencia a los años del patriarca, nos está dando épocas, eras. ¿Nos está dando épocas o nos está dando eras? Entonces hay una manera, cabalísticamente, de buscar los números, y es una reducción, vamos a ver, no sé ahora cómo se llama, por ejemplo, 930 años tiene un valor de 9 más 3 igual a 12. 912 tiene un valor otra vez de 9 más 1 más 2 igual a 12 otra vez. Como Adán es el primogénito esencial de la obra de Dios, veis lo que nos da el resultado del 12. Por lo tanto, ya nos está diciendo que esto es un ciclo entero de los 12 signos del zodiaco. O sea que la primera impresión que nos da es que los años de los patriarcas, lo que nos está dando son precisiones de equinoccios del sol, las precisiones de equinoccio. Una vez sumados todos, a Noé no, porque Noé es el personaje que salta de una era a otra, entonces sumándolos todos nos da 146. 146 multiplicado por 146. Es igual, me perdonaréis, pero el caso es que me cogéis la idea. Lo demás es, no tiene importancia, son errores que no... 2165 nos da una cantidad de años de 316.090. Podríamos decir, sin error a equivocarnos, que la era Atlante duró 316.000 años, que es más o menos los cómputos. ¿Qué quiere decir? Que por la precisión, cuando la estirpe de Adán se acabó, fue después de multiplicar 12 por 2165 años, que son 25.000 y pico de años. Vemos, si vemos a continuación, Set también pasó por 12 signos del zodíaco por precisión de los equinoccios. La generación de Nos duró 14, esta, la de Cainán, duró 10, la de Melael duró 22, que es lo que yo os decía antes. Cuando se empieza una era, automáticamente se proyecta el ideal que tiene enfrente. O sea, la mujer busca al hombre porque su ideal es el hombre, y el hombre busca a la mujer porque en el fondo su ideal es la mujer. O sea que lo que tenemos enfrente nos proyectamos hacia la perfección. ¿Qué es lo que os dije? Que la era de la Lemuria empezó en la era de Leo Acuario, y no sabemos la cantidad de vueltas que por precisión de equinoccio resultó para llegar a la perfección, y que ahora, cuando entremos en la era del Acuario, tendremos la oportunidad de poder conquistar la perfección de la era del Acuario. Si pasamos la era del Acuario y no lo conquistamos, ¿qué pasará? Que tendremos que volver a dar otra vuelta entera. Por eso, cuando le dicen al maestro, ¿y cuándo vendrás? Dicen, y mi padre que está en los cielos, sabed que vendrá como un ladrón a medianoche, como diciendo, se acabará cuando vosotros creáis que habéis terminado, ni antes ni después. Por eso todo el mundo se salvará, no se perderá ningún alma, porque los tiempos están calculados para eso. O sea, hay tiempo de sobra para hacer. Y entonces, una vez que vemos que es la genealogía de los patriarcas, que aquí hay una letanía enorme, que es una repetición, hasta llegar precisamente al nacimiento de Noé, luego nos anuncia el diluvio, y finalmente Noé sale del arca, y es al final, cuando ya se acaba el diluvio, que en realidad cuando, porque la Lemuria, digo, la era Atlante empezó por la precisión de los equinoccios en Cáncer, y termina una época, empieza en ese punto y termina en ese punto. O sea que la era Atlante empezó en la era de Cáncer y terminó en la era de Cáncer. Terminó cuando, por precisión de los equinoccios, el sol volvió a pillar Cáncer. Claro, todo este tiempo que tardó son todos los años de los grandes patriarcas, y realmente hasta que ya llega un momento que se acaba, que se termina, y entonces a partir del capítulo 9, que dice la alianza de Dios con Noé, es cuando nos dice que ya se acaba el diluvio, y entonces aparece Dios y Dios hace un pacto con el hombre en el cual le dice que nunca más lo volverá a destruir, nunca más lo volverá a destruir, que el símbolo de su pacto es el arco iris. O sea, que el arco iris, o sea, que no volverá a llover tanto como para poder llegar. Y además eso es una cosa natural y normal. Si en la época Lemur y en la época Atlantis el espíritu que se iba introduciendo en la materia cada vez se iban cristalizando más las cosas, quiere decir que en la época Lemur y en la época Atlantis toda la cantidad de agua que hay hoy metida en los mares estaban en la atmósfera. Hoy día es muy fácil entender eso, cómo se produce la lluvia. La lluvia no es ni más ni menos que vapor de agua en suspensión, y cuando llega al contacto con una masa fría de aire frío, automáticamente se produce la precipitación de agua. Hoy es muy fácil de entender. Y la era del acuario se producirá porque la atmósfera cada vez se secará más y cada vez habrá más agua depositada. Cada vez que se produce un relámpago, mucho oxígeno se escapa por la estratosfera. Y si ahora, en la época Atlante, el ser humano tenía una especie de respiración como los peces, cuando vino el cambio, que la atmósfera se limpió y se empezaron a ver unos a otros, empezó a aparecerse el día y la noche y las estaciones, el invierno y el verano, había algunos que se habían ido adaptando a los cambios y vino ese fenómeno y sobrevivieron, pero vinieron otros que no estaban preparados y murieron, que no es ni más ni menos que el resultado del diluvio, que dijo que todo sobre la faz de la tierra quedó destruido. Y ahora cuando nos venga la era del acuario, cuando venga la época de Capricornio, que ahora veremos las letras que rigen a Cáncer y a Capricornio, veremos lo que ocurrirá también. La semana pasada vimos lo que puede ocurrir en la era de acuario, no quiere decir que vaya a ocurrir. Y ahora veremos lo que puede llegar a ocurrir en la época de Capricornio, que Capricornio es la última oportunidad realmente para abandonar ya nuestro vehículo físico y entrar a vivir en el vehículo etérico. Y es muy interesante. Y entonces esta alianza significa eso, y es muy razonable, porque si la atmósfera todavía, los elementos todavía no estaban bien separados, era normal que llegara un momento que toda esta agua se cristalizara y todas las cuencas de la Tierra pues se llenaran. Por eso dice que Dios ya no lo volverá a destruir más. Es que en realidad, porque en la época Atlante, el espíritu humano ya ha tocado tierra, la evolución ha terminado. Por lo tanto, a partir del final de la era Atlante, que se incorpora al vehículo mental, empezamos la evolución. Por lo tanto, vamos nosotros hacia arriba, ya vamos saliendo. No vendrá ninguna otra nueva destrucción. Yo me he apuntado aquí una cosa curiosa, para que es lo que decía, que la Biblia tiene varias interpretaciones. Y yo me apunto de aquí una cosa para dar un ejemplo. Dice, a los 600 años de la vida de Noé, en el mes segundo y 17 días del mes se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas del cielo. El segundo mes. Los meses... no empiezan a contarlo como nosotros en enero, sino empiezan a contarlos en años. Entonces, el segundo mes, de ello cuentan que está Tauro. El diluvio te da a entender que empezó un mes de Tauro, un mes de la luna de Tauro, porque los verdaderos escritos no hablan por los meses solares. El judaísmo, las lunas... Oye, cada vez que hacen estudios entre ellos van locos con las lunas, las estudian al máximo y en fin, que si hay años de 13 lunas, que no 13, no, de 14, que eso significa el perdón de los pecados que ocurre cada 6 o 7 años. Tengo un amigo que de la religión judaica y en fin, y nos explicamos todas estas cosas y con él estoy cogiendo mucha información. Y sé que a la luna le da mucha importancia.
Simbolismo
no cuenta. Y bueno, Jehová es el regente lunar, por decirlo de una manera, y es la procreación. Y entonces, volvemos otra vez, no podemos entender un signo si no entendemos el del frente. El del frente, que es Escorpio. Escorpio son las precipitaciones de las aguas. Y esto también está significando a nivel emocional que todo el mundo llegará a un momento que dentro de sí vendrá su propio diluvio. Llegará un momento que en el mes de Tauro, por decirlo de una manera, es el momento donde se producen las grandes catástrofes naturales relacionadas con el agua. Si alguno de vosotros ha tenido la molestia de leer a Nostradamus, está hablando de grandes catástrofes cuando Urano entre en Acuario, que se pone y habla de 20 grados de... habla precisamente de la luna de Tauro como pronosticando una gran catástrofe, precisamente cuando Urano entre en Acuario y esté a unos X grados de Tauro. Sí, Urano ya entra en Acuario y habla de eso, de una gran catástrofe precisamente en esto. Porque en realidad las aguas emocionales de Escorpio son recogidas por la Tierra.
¿Pero va a ser externo o internamente esto?
A unos les ocurrirá internamente, y si es muy colectivo,
depende
el drama, pues habrá alguna catástrofe natural de inundación a nivel colectivo.
Depende
la cantidad que necesite de esa experiencia. Y entonces también se dice que las personas altivas y orgullosas y vanidosas acostumbran a morir en el mes de Tauro, porque ese diluvio acaba por ahogarlo. Y muchas personas se suicidan en el mes de Tauro también, porque ese diluvio emocional los anega, y si dentro de su interior no tienen al personaje de Noé que los pueda fabricar en su interior para que les prepare el arca y sepan salir a flote de sus emociones, pues se hundirán con ellos. O sea que también no solamente nos refleja una cosa, sino que nos está reflejando unas cosas con otras.
Puede ser también esa catástrofe, también puede ser producida por la parte emocional de la
persona. Sí, la parte emocional de la persona, claro.
No es necesariamente las lluvias ni las aguas.
No, la parte emocional, pero vaya, las emociones siempre están relacionadas con las aguas. La voluntad está relacionada con el fuego. Por lo tanto, una mala voluntad, si un pueblo colectivamente usa mal la voluntad, acabará asistiendo a fenómenos de volcanes. La destrucción por el fuego y las grandes catástrofes de aviones, que son vuelos por el aire, son un grupo de personas que intelectualmente están durante mucho tiempo, pues con los pensamientos los están infrautilizando. O sea que nosotros formamos parte de todo ese conjunto cósmico, y como nosotros somos dioses creadores, pues nuestra voluntad afecta al planeta, nuestras emociones afectan, nuestras obras afectan, y todo está afectando a todo por completo. Las letras que rigen a Cáncer es la letra E, que es la quinta, y la letra que rige Capricornio es el MEM. Y yo os apuntamos a ver. La letra E, fijaros bien, la letra E es el poder y reinado de las emociones. El ser humano se descubre a sí mismo por primera vez y dice: yo soy un ente separado de los demás. Esto provoca un estado egoísta separatista, y es lo que en realidad provoca la destrucción del hombre y sus obras en la era Atlante. O sea que en la etapa E, ahí está la facultad, en la era de Cáncer está la facultad de que el ser humano, las emociones se ponen en el reinado de la persona. No solamente en el reinado de una persona, sino en el reinado de toda la época. Por lo tanto, son las emociones las que trabajan. Y el ideal, ¿qué es lo que decíamos? Porque no podemos... Para poder entender una cosa, tenemos que irnos a la de enfrente. El ideal de Cáncer es Capricornio. y el Capricornio está regido por la letra Mem, y es el olvido total de la naturaleza espiritual, para introducirse plenamente en un mundo material. O sea que en realidad la era Atlante, que esotéricamente se le conoce como la era cainística, y era el egoísmo total y la experiencia materialista, y ya vemos que en la Biblia nos dice que el primer hijo de Adán y Eva fue Caín, quiere decir que el primer proyecto del ser humano fue a trabajar en el mundo material. Abandonó el mundo espiritual, no quiso saber nada y fue por su cuenta y riesgo a trabajar en el mundo. Por lo tanto, era, podemos decir que las emociones reinan por completo en la era de Cáncer cuando empezó la era de Atlante, porque tenía el ideal de introducirse por completo en el mundo material. Y ya sabemos que la raza Atlante fue el punto en el cual el ser humano bajó al mundo material. Ya no pudo materializarse más el ser humano. A partir de la raza Aria, el ser humano empieza a elevarse hacia la espiritualidad otra vez. Por lo tanto, emociones, ideal, introducirse plenamente en el mundo material para olvidarse de todo. Pero este olvido siempre es temporal, que esto es como un túnel. Cuando llegas a un sitio, si sigues hacia adelante, pues como ya no puedes seguir más para abajo, pues tienes que retornar. Por lo tanto, este ideal es una manera, ahí está la esperanza de volver a redescubrir otra vez el mundo material.
Espiritual,
perdón. Entonces, ¿qué pasará? Cuando hayamos pasado la era del Acuario y entremos en la era de Capricornio, ya ese proyecto de ideal de la era Atlante podrá ser hecha en la era de Capricornio. Y entonces, como llegará un momento que el conocimiento de la materia será ya tan perfecto que no nos quedará nada por descubrir, por decirlo de una manera, y por controlar, pues por inercia propia, el ser humano retornará a los mundos espirituales. ¿Cómo retornará a los mundos espirituales? Destruyéndose el mundo material. El mundo material se irá eternizando cada vez más y sin darse cuenta, ya la conciencia será enfocada hacia los mundos invisibles. Pero el que dentro de 4.500 años, dentro de 2.500 años, empecemos la era de Capricornio, no quiere decir que ese ideal espiritual se cumpla. Hay una oportunidad para que se cumpla, y si no se cumple, pues habrá que volver a dar otra vez la vuelta a los 12 signos del zodiaco por precisión de los equinoccios. Lo que sí es cierto es que cada vez que la humanidad, por precisión de los equinoccios, toca una puerta de estas, una cantidad muy importante de seres humanos sí que sale. Y los rezagados se les va volviendo a dar otra oportunidad. Lo que dice Nostradamus de cara al futuro, la profetización que hace, el hombre ya habla de la era de Acuario, ya habla de la era de Capricornio, y dice que muchos seres humanos que trascenderán las estrellas y otros todavía seguirán viviendo hasta en Cáncer, hasta el Sagitario. Y claro, los que lo interpretan eso están interpretando de que la humanidad abandonará el sistema solar y será vivir a las estrellas. No, no. Lo que está diciendo Nostradamus es que cuando se abran estas puertas, muchas almas humanas trascenderán, pero los prevé que habrá muchos rezagados y que se tienen que volver a esperar otra vez a que por la precisión de los equinoccios se vuelvan a seguir abriendo las puertas para poder siendo incorporados. Y así que en la era de Capricornio podremos a tener ese ideal de volver a entrar. Y realmente la naturaleza física cada vez se eterizará más y llegará un momento que poco a poco, sin darnos cuenta, nuestra materia será etérica y estaremos viviendo fácilmente en el mundo etérico.
O sea, que Capricornio es algo así como el profesor de una escuela o de,
sí, el profesor
de la universidad que examina a otros alumnos y que tú no has superado el curso y quieres volver a repetir.
Pero no lo entiendo muy bien, ¿sabes? Porque hemos dicho...
Y dense cuenta que Capricornio está regido por Saturno y está Saturno ahí en la puerta de la cueva, que es el que dice, entras o tienes que repetir.
Sí, ¿qué decía Marley?
Sí, Capricornio hemos dicho que es la materialización, digamos, la perfección de
la materia.
Es el deseo para entrar en la materia.
En la materia.
Sí, y entonces una materialización completa.
Completa. Sí, sí, es el
abandono de
la es el control de la materia.
Sí. Bueno, y ahora cuando llegamos a la época, después de la época de Acuario y todo lo que tenemos por delante, a la de Capricornio, ¿cómo lo hago ahora? ¿Cómo lo entiendo?
Entonces, bueno, pues es muy sencillo, porque llega un momento que cuando se domina la materia, y en la misma ansia de seguir hacia adelante ya no le queda nada por descubrir, pues automáticamente levanta la vista otra vez para entrar en los mundos espirituales. Porque ya no le quedará realmente nada, nada que aprender del mundo físico, lo controlará todo.
Y este será al final de la era de Capricornio.
La era de Capricornio, que es cuando se cumple. Es
sí,
cuando ya
sí.
La oportunidad habrá terminado, por decirlo de una manera, la cuarta revolución del periodo terrestre y entraremos a vivir todos ya al mundo etérico.
Sí. Eso me quedaba por preguntarte. Si la época de Moritas es el sexto día, la Atlante será el séptimo, ¿no?
Sí, el séptimo.
¿Entonces la área?
Dios dice que en el séptimo día descansó.
Sí.
O sea, en cuanto le incorporó al ser humano la mente, él descansa.
Pero,
y a partir de ahí ya somos nosotros los que trabajamos.
La área sería el ser humano individualizado.
Sí, sí, ya empieza a ser Dios creador, por decirlo de una manera.
Claro.
Empieza la capacidad creadora.
Mm.
Esto que introduce la mente, él ya ha hecho su trabajo. Y entonces es cuando ya vamos hacia arriba.
Pero son los 7 escalones necesarios para ser individuos.
Exacto, exacto. Son los 7 necesarios.
Mm-hmm.
A partir de ahí ya estamos al completo y ya podemos caminar solo.
Así, Hitler tenía un poco de razón, se lo ha entendido mal, ya también tengo mal dicho por mí, pero cuando era muy pequeño, porque él estaba por esta raza aria, ¿verdad?
Sí.
Y mataba a todos los demás, pero eso no se puede hacer.
No, no, claro, no, no.
Pero
bueno,
a través de esta matanza, estos tienen que renacer o reencarnarse en la aria.
Sí. Es que a veces. Estas cosas no se pueden hablar porque se pueden malinterpretar.
Yeah,
porque parece que una persona justifica la matanza.
Sí, exacto.
O puede justificar la violación. Pero es que la naturaleza tiene muchas maneras de incorporar a las personas a la evolución. Los rezagados tienen una manera de incorporarse a la evolución. Que lleguen los americanos como hicieron en Vietnam y matar a la cantidad de vietnamitas que mataron allá, porque era una manera de aquellas almas ser incorporadas al carro de Occidente, cuando de otra manera se hubieran quedado allí con sus costumbres y con su religión y allí y no hubieran progresado de ninguna manera.
¿Y los africanos que no vinieron en Vietnam? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se van a incorporar en
sí,
Vietnam?
Sí, sí, sí. Sí, sí, se incorporarán, pero se incorporarán como dirigentes,
yeah.
O sea, como personajes destacados en la sociedad.
Yeah.
Y todos los que mataron los vietnamitas, todos los vietnamitas nacerán en América dentro de 400 y 500 años y crearán problemas. A ver, déjame el libro que... Espérate, lo tenía por aquí. Hay unas cosas muy interesantes, porque en realidad la raza aria fue la primera... Época Lemuria, la Atlante, la Atlántida. La época aria se domina así porque fue el periodo de tiempo en el cual nació la raza aria en el Asia Central. O sea que son asiáticos. Descendiente de los semitas. Descendiente de los semitas fue la última raza raíz de la era Atlante. Que los semitas fueron los que recibieron el vehículo mental. Con Moisés, cuando atravesó el Mar Rojo, dijo en el maná en el desierto. O sea que los semitas eran aquellos, la cual perfeccionó la mente y la razón a la que pertenecemos. En la época presente, en la quinta o aria, el hombre conoció el uso del fuego y de otras fuerzas, cuyo divino origen se le ocultó intencionalmente a fin de que pudiera emplearlo libremente para los más elevados propósitos de su propio desenvolvimiento. Por lo tanto, tenemos en la actual época dos clases, la una que mira a la tierra y al hombre como siendo de origen divino y la otra que ve todas las cosas de un punto de vista puramente utilitario. Los más avanzados de nuestra humanidad tuvieron al principio de la época aria las iniciaciones superiores para que pudieran ocupar el lugar de los mensajeros de Dios, o sea, los señores de Venus. Tales iniciados humanos fueron desde ese tiempo los únicos mediadores entre el hombre y Dios. Aunque no aparezcan públicamente, sí muestran signos o maravillas y son sin embargo los guías y maestros. El hombre quedó en completa libertad para buscarlos o no, según deseara. Los nombres de las razas que han aparecido sobre la Tierra durante la quinta época, que es la que estamos viviendo ahora, son las siguientes. La Aria, que fue hacia el sur de la India, la Babilonia, Asirio, Caldea, la tercera, la Perseo, Grego, Latina, la quinta, la Céltica, la cuarta, y la quinta, la Teutónico, Anglosajona. Dos razas más se desarrollarán en nuestra época actual, siendo una de ellas las eslavas. Cuando en el transcurso de unos cuantos centenares de años el sol, debido a la precisión de los equinoccios, haya entrado en el signo de Acuario, el pueblo ruso y las razas eslavas en general alcanzarán un grado de desarrollo espiritual que los llevará mucho más allá de su condición actual. De los eslavos descenderá un pueblo que formará la última de las siete razas de la época aria. Y del pueblo de los Estados Unidos descenderá la última de todas las razas de este esquema evolutivo que comenzará su curso al principio de la sexta época. O sea que en realidad estamos casi terminando la historia de la separación de sexo. Y la Blavatsky decía que esto eran los 16 caminos de la perdición, porque fueron siete razas en la Atlante, siete en la Aria, una en la Lemuria, que fue cuando vino la separación de sexo, y otra que será más en la era, en la sexta época que ha de venir. A partir de entonces, el ser humano volverá a ser hermafrodita. O sea que la unidad retornará a la unidad otra vez de nuevo.
Pues los chicos
que empiezan a llevar. Sí, bueno, empiezan a llevar algunas cosas y en fin, pero es una dinámica. O sea, se puede decir que lo peor de la historia ha pasado.
Así ya no nos tendremos que enfrentar.
Por decirlo de una manera. Y claro, tener en cuenta, y los más rezagados son los que realmente están teniendo más enfrentamientos violentos en la humanidad.
Sí, pero los de Yugoslavia no son esclavos también.
Sí, claro que son esclavos. Si esa es la gracia, que son católicos, ortodoxos y musulmanes. Todos son eslavos todos.
Sí, pero son eslavos.
Por eso son los reductos más fuertes que quedan.
Yeah.
O sea, no quiere decir que todos los eslavos hoy en día estén enfrentados unos con otros. Pero los más rezagados son los que van reclamando su pasado mayor. Y el enfrentamiento de destrucción cada vez entre ellos será mayor. Pero es la puerta falsa para que el serbio que mate a un musulmán, ese musulmán nazca luego en la raza serbia y vis a vis. O sea, ya lo dice que hubo una época antes del pueblo escogido. Tenían que casarse las personas dentro de la misma familia. ¿Para qué? Para conservar a través de la sangre, conservar la memoria de la naturaleza de todos sus antepasados. Y el cuerpo todos los vehículos, a juntarse entre ellos, estaban preparados para recibir el cuerpo mental. Pero una vez que aquello llegó al cuerpo mental, el sistema sanguíneo cambió en el ser humano. Y ahora es conveniente el casamiento entre seres de diferentes razas.
Para ser más individual.
Para ser más individual. Y el espíritu de raza, que es lo que hablábamos el primer día, de que los de la estirpe de Jehová tienen que abandonarlo a unos y a otros, la única manera de arrancarse o de salirse del espíritu de raza es precisamente eso. La mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla. No hay vuelta de
atrás. Para no estar tan agarrado a...
No, no, es que hay que romperlo, es para los graves, la única manera, es la única manera de escaparse. Por eso los pueblos que étnicamente se quieren aislar y entran en guerra con otros pueblos, lo que no se consigue por matrimonio, se va a conseguir por karma de odio. Que nazcan, esas almas nacerán en el seno de los otros. Y de esta manera, el amor será una realidad. Es la puerta falsa de la integración. Porque según la ley esotérica, todo aquel que mata a otro tiene que ser su madre o su padre. O lo que es ahora, tener un accidente y dar el órgano para que el otro viva. Porque eso forma parte de una deuda kármica. No es un accidente, no es una casualidad que el órgano de una persona determinada vaya a darle la vida a otro. Es que le debe la vida. Por lo tanto, pues se hace así. Hay muchos trucos. O sea, por ejemplo, fijaros bien, hay otra manera de poder. El tiempo está echándose encima, ¿no? Y las almas evolucionadas están necesitando nacer. Pero el común de la sociedad está muy, muy maleada, muy pervertida. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que un alma evolucionada venga, necesito unos vehículos físicos perfectos, porque si no, no va a funcionar. Pues la técnica ya lo está solucionando. ¿Cómo? Está estudiando todo el proceso genético y llegará un momento que en el vientre de la madre dirá, aquí hay un vehículo subnormal o un mongol, que cambiarán el gen y hará una persona, un cuerpo físico normal. O sea que la tecnología, fijaros bien, está haciendo lo que la raza, el ser humano todavía no ha conseguido. Moralmente no está suficientemente limpio. Y entonces, ¿qué pasará? Las mujeres quedarán en estado, pero con cuerpo físico deficiente, pero no les va bien al alma. Y entonces vendrá la tecnología para poder subsanar aquellas cosas defectuosas. Los hijos de probeta, no es ni más ni menos que eso otra vez. Es la fecundación in vitro sin la pasión sexual de los padres. Por lo tanto, como no hay pasión, pues claro, las almas que vengan allí pues serán más perfeccionadas que las que se encarguen en una orgía, en una fiesta. Claro, una orgía que puede venir.
Oye,
ebrios de alcohol y de droga, que puede venir. Ya me puedes imaginar, claro.
¿Cómo que le toca este,
¿eh? Ah, sí, perdóname.
Es que ya que el hijo cuando va a nacer elige sus propias enfermedades en el gen de la madre.
Sí, sí,
¿no?
Claro. Claro,
pero si los científicos han alterado el género, ¿no están violando la naturaleza?
Están alterando, ten en cuenta que él tendrá acceso a que le cambien a los genes, por decirlo de una manera, aquel que realmente esté preparado para recibir un cuerpo.
Claro, si se lo cambian, pues lo tienen que cambiar.
Se lo cambian, se lo tienen que cambiar.
Claro.
Nada ocurre aquí sin el permiso, sin la combinación de
aquello. ¿Qué pasa con esa ley?
No, porque si te lo montaré al revés. Si un alma muy evolucionada necesita nacer, necesita un cuerpo físico perfecto para poder funcionar, y los padres que hay actualmente no están lo suficientemente moralmente desarrollados, pues una madre generará un cuerpo físico que estará deteriorado. Porque entra la técnica que solventará aquel problema para que aquella alma bastante elevada lo puede ocupar.
Entonces, siempre lo elevará un ego superior. Siempre.
Sí, claro. El que reciba un cambio de esa naturaleza siempre será un alma bastante desarrollada. No se lo harán para un lujurioso, para un vicioso, o por alguien con un alma con deficiente. Claro, porque la medida que el cerebro y la capacidad de pensar esto es todo desarrollado y perfecto, mejor podrá funcionar.
Sí, en realidad eso que parecería una manipulación inconsciente, es una manipulación, pero desde arriba.
Desde arriba, claro. conocimiento de la técnica sirve para eso.
Conscientemente el ser humano no se da cuenta, pero viene
de... Hay un trabajo en perfecta colaboración.
Por ejemplo, esta violación de las mujeres sabias, que las dejaban, que las violaban hasta que se quedaban en estado. Yo pensaba, caray, es que lo hacen porque para qué violar tanto hasta que se quedan en estado.
Pero eso es cruel, pero es que esto no se puede decir porque parece que justifica, pero en realidad aquella alma, en realidad aquella alma está ocupando a aquella mujer que va a nacer en un pueblo en el cual se va a ver sometida a una cosa de esta, es un alma que durante muchas épocas se ha estado negando a casarse con otro de su raza.
Ya lo sé. Por eso tiene que ser con
violación.
Claro, sí. Es terrible, es así, es que esto no se puede hablar. Y está grabado y a lo mejor lo borraré. Porque según qué cosas, parece que justificas esto. Claro.
A mí se lo puede decir.
No me extraña que en la época de Hitler, que dicen que se empaparon de todas estas cosas ocultas, no me extraña que mentes que estuvieran un poco desviadas, que leyeran todas estas cosas, pues claro,
se lanzaran
a cualquier cosa.
Todo se ha permitido.
Sí, no, pero
es una manera.
Con respecto a esto que dices tú, no sé si leía algún sitio.
Sí, la Aria, pero la Aria es la primera de la raza Aria, que nació en el centro. Por eso el símbolo fascista es la cruz camada, que es una cruz movimiento
de los japoneses,
¿verdad? De los japoneses o de los orientales, una cruz granizada. O sea, cogieron el símbolo de la raza aria, que es centroasiática.
De esto que has dicho tú, no sé, oí algo yo, o leí en algún sitio, que la guerra de España, de Franco, fue consecuencia de lo que los españoles hicieron en América.
Sí,
y que los indios que murieron allí fueron los que luego aquí en España ganaron a los que allí ganaron.
Bueno, que sé que ganaron aquí en España.
Sí, sí, claro, no era un problema.
Los indios que murieron allí a manos de los españoles, luego fueron los que hicieron la guerra aquí en España, a los que les ganaron a ellos y les ganaron. Porque los que allí ganaron...
O sea, a ver si nos entendemos. O sea, las almas que cogen el camino de la experiencia, se puede decir que aprenden por la vía rápida de las cosas mal hechas. O sea, cuando un drogado que se pincha, por ejemplo, y a los 25 o 30 años el cuerpo acaba reventándolo, aquel ego aprenderá por la vía rápida que debe de respetar a su cuerpo. Y está la otra vía lenta, que es el estudio, que es el uno, mira lo que pasa, mira lo que no pasa. Pero estoy seguro que aquel que por la vía rápida aprende que debe de cuidar a su cuerpo, aquel lo aprenderá más rápido y se le quedará grabado más en la conciencia que aquel que va a la escuela y le dice, mira, esto no es así porque ves, esto pasa aquí, porque aquel no lo ha recibido en su propia carne. O sea que estamos viviendo siempre adelantados. Es la vía rápida de aprender las cosas. Y claro, todas estas guerras y todas las destrucciones de pueblos contra otros, lo que en realidad está trayendo es precisamente un adelanto de la evolución. Yo oí decir, no me acuerdo dónde, que el descubrimiento de América se tenía que haber hecho ahora. O sea que llevamos 500 años adelantados. O sea que la época de los barcos y todo eso sin motor y todo, o sea, la Edad Media que tenía que haber sido ahora, cerca del año 2000, que en el fondo no deja de descubrir un nuevo mundo. Por tanto, la entrada del Nuevo Mundo está más relacionado, cercano a la era de Acuario, que no precisamente ahora.
¿Y qué fue lo que aceleró esto?
Por la dinámica que llevamos todos de aprender por el rigor y por la experiencia.
¿Y el sufrimiento?
Y el sufrimiento. El ansia de conquista, el ansia de poseer, el ansia de la materialidad, es lo que hace que se aceleren los acontecimientos.
Lo que dice el Parsifal, ¿no?
Cuando
va al templo y dicen, ¿tú por qué has llegado aquí? Y dice, pues no lo sé.
Sí.
Robert se tiene que marchar y vuelve otra vez, dice, y vuelve a hacer la pregunta, ¿y tú por qué has llegado aquí? Y dice, por mi estudio y mi sufrimiento. O por mi lucha y mi sufrimiento, algo así.
Qué bonito.
Bueno, y tal vez como decíamos la otra vez, que es mejor que haya más almas que escojan el camino del sufrimiento y del dolor que no es de la fe y de la plegaria.
Claro,
aprenderemos más. Bueno, ¿más preguntas?
Yo quería hacer una pregunta referente a las pruebas estas que se hacen de la mía en el tesis y todo esto. ¿Qué opinas? Una prueba que se hace para saber que efectos físicos o
psíquicos. Sí, sí, tiene. Sí, sí, eso se está. Mira, esta mañana había una compañera que está. No, ayer. Estaba hablando de eso, que también eso lo hicieron. Sí, bueno, pues es correcto que se haga. Es una manera de ir subsanando aquello que moralmente, como hombres y como mujeres, no hemos sido capaces de perfeccionar. Ahora, de eso, ahora lo que pasa es que ahora esas pruebas se están haciendo de manera torcida, que es para abortar.
Se puede hacer mal uso.
Ahí está. Se hace, ahora se está haciendo por un mal uso.
Eso se hacen ya con, o sea, el propósito de hacer la prueba es ya
para abortar.
Para justificar el aborto, ¿no?
Para justificar el aborto. Eso no se, mira, todo invento nuevo, todo primer paso que se da en esta vida y en la evolución, la primera actividad siempre es la fea, la activa, siempre. Tú cuando, si quieres emplear una nueva obra o una nueva cosa, los primeros años tendrás que trabajar duro y tendrás que convertirte en una persona dura y fuerte y sin sentimientos para poder implantar o echar raíces de una cosa. Después, más adelante, cuando ya estás asentada, ya puedes dejar salir la naturaleza espiritual. Por decirlo de una manera, la bondad y la comprensión, pero de primero tienes que actuar duramente para que aquello pueda realizar, porque si no, te acabarán barriendo de tu obra, se la acabarán barriendo. O sea que llega un momento, al principio, es el rigor lo que sale siempre.
En ese sentido, ¿esa futura madre le debe algo al aborto, al feto ese abortado o no? ¿O no es un
hombre, ser? Claro, ten en cuenta que un aborto. Una cosa es el aborto prematuro, natural, y otra cosa es el aborto provocado.
No, me refiero a provocado.
A provocado es un carro.
¿Le debe algo a eso?
Sí, claro, le debe la vida. No, tarde más o tarde menos, en la próxima vida tendrá que pasar por la experiencia. Y tendrá que cargar con la responsabilidad de aquella alma que tenía que nacer, nacerá fuera de su tiempo. Y entonces tendrá un hijo o una hija muy conflictiva y muy problemática.
De estas cosas. ¿Es otra familia? Quizás sí. Porque si hay una urgencia de nacer y tú abortes, entonces nacerá quizás en otra familia y no tiene los.
El entorno que necesita. Por eso, Occidente, que cada vez se niega más a tener hijos, se están haciendo más en el tercer mundo. Y todos estos, por ejemplo, en España, todos los marroquíes y todos los que vienen del norte, no es ni más ni menos que vienen, son aquellos que están reclamando en realidad el derecho que les tocaba, que tenían que nacer aquí. Porque no vienen todos. O sea, eso es gente adulta que tenía que haber nacido y vienen, reclaman, son los más valientes, reclaman su derecho a vivir y a trabajar aquí.
Y se adaptan
con una facilidad extraordinaria, se adaptan aprenden el castellano enseguida, el catalán, se van a Francia, aprenden el francés. Es gente, son almas que tenían que nacer aquí, pero por nuestro egoísmo. Y todo eso genera una cantidad de problemas y conflictos a nivel planetario, algo increíble. Tú imaginaros el mero hecho, en Occidente, la cantidad de personas que mueren de accidentes de tráfico, fijaros bien, los que mueren en años y años, en una sociedad ya como Occidente, en la cual es muy raro la criatura que se muere,
de ley natural,
tiene que haber algún lugar en el mundo donde se pase hambre para que los niños se mueran de inanición. Porque el que muere de accidente necesita morir de niño para volver a reincorporar la historia que ha perdido. Por lo tanto, en la medida que nosotros estemos muriendo en las carreteras, derramando la sangre, nosotros estamos alimentando
un
tercer mundo. ¿Está claro?
Pero eso cada vez hay más
tercer
mundo. Claro. O sea que es un caos tan tremendo, es algo increíble. Fijaros las pequeñas acciones, las pequeñas cosas que estamos haciendo, la incidencia que se tiene a nivel planetario. Es una incidencia colectiva. Y claro, como nosotros somos la vanguardia, somos la cabeza, los que vamos adelante de la civilización, pues claro, pues estamos creando una cantidad de problemas tremendos, a todos los niveles. Por eso os digo, no sé yo si en la era de Acuario esta será ya la última, y la de Capricornio. Muchos ya se escaparán, pero otros quedarán, tal y como dice Nostradamus, que ve que habrá muchos seres humanos que todavía irán hasta la constelación de Cáncer. O hasta la constelación de tal, como diciendo, todavía quedará un poco. Muchos saldrán.
¿Pero ves esas películas de ciencia ficción que hacen ahora, que se ven esos suburbios, esas cosas tan raras?
Sí, sí.
¿Quién será? Sí. Porque ahora están haciendo unas películas muy...
Con la entrada de Urano en Acuario, ¿esto no va a salir más a flote? Todo lo que es, por ejemplo, eso que
sí, claro, Urano en Acuario sí, claro, ha de dar mucho.
Lo que estás explicando ni siquiera en los libros de esoterismo, entre comillas esoterismo, se conoce. Entonces,
bueno, ¿sabes por qué no se conoce? Porque todo lo esoterismo que hay metido en Occidente es oriental todo. Y toda esta dinámica está completamente desconocida. La filosofía esotérica occidental, nada más que hoy día está representada por la filosofía Rosa Cruz de Max Weber. Porque inclusive los de amor están más asentados en el conocimiento egipcio y en el conocimiento anterior. Y estos temas no lo tocan. No lo tocan porque lo desconocen. La filosofía oriental esotérica es de cosas de hace 4.000 años. Y el presente y el futuro nada más que lo toca la parte esotérica del cristianismo, que es el nuevo que ha venido, por decirlo de una manera, enlazado con el judaísmo, que es el mismo tronco.
Entonces, ¿ese Urano en Acuario podrá empezar a enfocar todo esto?
Enfocará muchas cosas, pero Urano en Acuario va a quitar violentamente va a quitar muchas cosas.
Claro, cortará, pues,
¿no? Y en Urano en Acuario, el paso de Urano en Acuario, Rusia recibirá un cambio revolucionario tremendo. O sea, el tránsito del comunismo hacia el capitalismo, se puede decir que lo que ha ocurrido en Rusia todavía no nos hemos enterado. El verdadero cambio se producirá con la entrada de Urano en Acuario.
¿Y el materialismo de Occidente?
El materialismo de Occidente, pues con el Urano, o sea, habrá muchos catástrofes. Y como hay una sensibilidad hacia el movimiento de masa para actuar de una manera desinteresada, habrá esa puerta falsa de Urano, va a provocar muchas catástrofes colectivas para que haya una movilización colectiva para ayudar a los demás.
Ayer, antes de ayer, leí en un libro algo que está relacionado con esto que tú dices de Rusia.
¿Sabes? O sea, será la influencia de Urano en Acuario.
Con esto que tú dices de Rusia,
¿no? O sea, la influencia.
El
peso
ya no
saldrá,
entonces.
Pues es ahí, tener en cuenta que la ley del péndulo es muy... De la misma manera que durante 40 años el péndulo se estuvo girando hacia la derecha y hacia la dictadura, la ley del péndulo nos dice que ahora hace falta que 40 años vaya hacia el otro extremo.
Sí, bueno.
O sea que la
evolución, en 84,
la evolución va de esa manera, vamos de un extremo a otro, todavía no hemos aprendido a ir por el camino del medio. Puede ser que, tener en cuenta que Felipe González tiene una carta astral muy, muy, muy buena.
Sí.
Y es un hombre que conecta con mucha facilidad con el pueblo. Y tiene un gran magnetismo. Para mí es un auténtico mago en el arte de convencer a la gente.
¿Qué ascendente tiene?
Capricornio. Es la ambición por excelencia.
O sea, que tendrá Urano en la 1. Puede seguir.
Urano en la 1 y Júpiter al año que viene, cuando quiera hacer la elección, a Júpiter lo tendrá en el ascendente. Capricornio. Y ahora los trígonos, ten en cuenta que Felipe tiene 53 o 54 años. Tiene Saturno en Tauro, tiene Urano en Tauro, tiene a Neptuno en Virgo.
Todo de tierra.
Todo de tierra. Y ahora Júpiter se le pone allí, pues no me ve.
No se entera, mantiene todo de tierra, no se entera. Porque le ha vuelto a salir otro...
Ah, lo del
CIGA, no. Es igual. Sí. No. Mira, sí. Mira, Júpiter ahora está en Sagitario.
No, bien.
Dicen que cuando Júpiter está en la casa 12 de una persona, aquella persona, por mucho fraude, por mucho robo, mucho de eso, sí, no lo descubrirá nunca. O sea que Júpiter en la casa 12 de Felipe lo está protegiendo.
Sí, porque yo creo que está bien. La casa 1 más.
Y en la casa 1, pues todavía.
Es que me decía que todavía hay más fraude y más corrupción de lo que están diciendo.
Es protección.
Yo ya no conozco.
Es protección. Es protección. La persona que tiene a Júpiter en la casa 12 de nacimiento es el auténtico ladrón de guante blanco que está en las esferas altas del poder, roba todo lo que quiere, muere rodeado de fortuna y nadie se ha enterado. Lo que pasa es que Saturno ahora estaba en Piscis y está transitando su sol natal y por eso le está dando pan, dando mucho pan. O sea, cuando Saturno transita por tu sol natal, todo lo malo y todo lo contrario a la ley que has hecho sale a flote. Sale. Pero no sabemos si podrá contigo o no podrá. Claro, ahora se ha juntado esa dinámica. Júpiter en Sagitario, en la casa 12 de Felipe, la protección de Júpiter. Le sale todo, pero...
Nada.
Nada.
Esto quiere decir que Saturno me empezará a mí a dar palos pronto, porque soy ahí.
Pues, si has hecho algo contrario a la ley, ves alerta. Si has sido una persona correcta y ordenada, que no has hecho nada contrario, no te sale.
Tiene un astrólogo
que lo está asesorando.
Porque está sacando siempre las fechas. Sí. No me extrañaría.
Claro,
no me extrañaría.
Es muy receptivo.
Hombre, sí,
la
luna la tiene en Libra.
Libra,
más que más.
No, yo también lo tengo en Libra.
Sí, pero tiene la cuadratura del Sol Saturno. Por eso tuvo un atentado que lo quisieron matar. Y una persona que tiene la cuadratura del Sol Saturno, por eso es un huevo sin sal, que no comunica.
No
comunica. Y es por eso. Y a mí, yo lo veo muy difícil que Aznar lo vea yo de presidente de la nación. Por esa, no sé si es la cuadratura de Saturno al Sol o la oposición, no sé cuál es. Yo lo veo muy difícil. Y el Aznar es Piscis también.
Sí, pues yo no lo veo muy agua, ¿eh? Ese hombre.
No sé el ascendente que tiene. Bueno, es que Saturno.
Lo veo muy aire, muy.
Saturno es que Saturno es una losa, lo quita todo.
Porque tendrá la sucia.
No, ya te digo, yo lo veo, yo no lo veo. Y si lo veo, lo veo.
De paso.
De paso, ¿sabes? Muy temporal. No lo veo aguantar.
Y a la vuelta.
El Anquita también tiene la posición de Saturno, tiene el Anquita Saturno en el medio cielo.
Bueno, pero eso explora.
Sí, sí, pero todo el que tiene Saturno en el medio cielo al final acaba por arruinar su vida.
Ah, sí.
Todo lo que tiene Saturno
en
el medio tiempo
acaba, tarde más o tarde menos, siempre acaba con
éxito
socialmente, su éxito social. El éxito social siempre parecerá que progresa, parecerá que está arriba, pero llegará un momento que será.
Ya le dio un infarto que ya le ha cerrado en plena campaña y todo.
Bueno, ¿tenéis algo más que preguntar? ¿O ya os habéis agotado las pilas?
¿Qué?
Preguntar.
¿Y qué pasa con, por ejemplo, con el karma? Que conozco una persona, antes que habéis hablado de la manipulación genética y todo esto, yo conozco una persona que tiene tres hijos
ahora tiene 3, tenía 2. Y le hicieron estos análisis que habéis dicho de, bueno, del menfeto. La criatura esta, según los análisis y todas las investigaciones que hicieron, pues tenía bastantes efectos. Entonces la aconsejaron que se hizo abortar. Ella al principio pues dijo que no había un tiempo para hacerlo, que se lo pensaría. Ella y el marido pues lo comentaron y pensaron que si uno de los hijos que ella tenía, esta fue la conclusión de ellos, tenían una enfermedad, no lo iban a matar por eso. Cargarían con las circunstancias, con la situación, y lo cuidarían hasta que Dios quisiera, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces decidieron aceptar esa criatura. Esto se lo, comunicaron a los 2 meses y pico de gestación, la criatura nació, está como todos nosotros, ahora tiene más de un año,
y sana.
Y sana, buena. Y todo. Y fueron en bastantes organismos, incluso fue a España, esta señora se marchó a Houston para hacer estos análisis porque no
lo entendía, pues,
que fuera antes de abortar una cosa de estas. Entonces, el karma, la historia, el mundo, el esoterismo, bueno, todas estas historias, ¿cómo se comen?
Bueno, porque es bien sencillo. Son personas, el padre y la madre, que fueron sometidos a una prueba muy importante. De a ver si tenían fe en la vida, tenían fe en las cosas, se les sometió una prueba de fe. Y aquellas personas decidieron no alterar el curso de la vida y aceptar lo que Dios le mandara y que lo llevarían adelante. Eso es señal de dos almas muy evolucionadas que están dispuestos a hacer lo que sea. No se dejaron influenciar por nadie, dijeron esto.
Esta familia viene en Salamanca.
Es fantástico.
Estas hicieron lo que deseo, sin la forma justa, con mi amigo y mi hermano. Porque fueron los dos, porque no saben qué pasa. Más nada, por investigar.
Sí, sí.
Lo que no calculaba, dice, si uno de los niños que tenemos ahora le sucede cualquier cosa, no lo contamos.
No, no, eso es señal de dos almas grandes que aceptaban la voluntad de Dios fuera la que fuera. Porque al fin y al cabo, en un momento determinado, el feto puede tener algún defecto, pero al cabo de los 3 o 4 meses puede cambiar. Porque el refrán popular dice que todo niño que viene al mundo viene con un pan debajo del brazo. Pero en realidad, como los niños, desde que es introducido en el vientre materno, hasta la edad de los 14 años, que empiezan a ser ya individualizados por ellos mismos, allí hay una corte de ángeles y arcángeles cuidando aquello. Por lo tanto, en un momento determinado había un defecto, y en un momento determinado ese trabajo de los ángeles, pues, corrigió aquel defecto.
O sea, a lo mejor no se puede ni denunciar eso, porque...
Bueno, sería que cada uno con arregla su conciencia haga lo que crea más conveniente, no es que para lo menos dudo. Sobre eso de lo que ha de hacer cada uno, eso ya es personal. Lo que sí es cierto es que las decisiones que tomes en esta vida no tienes que mirar atrás y arrepentirte, porque entonces ese arrepentimiento excesivo te va a seguir clavando al pasado y te va a evitar seguir hacia adelante. Hay muchas personas que no evolucionan a lo hecho pecho, y hasta que vas a rectificar de una cosa hecha, si ya está hecha. Y hay personas que el remordimiento los tiene quemados, y los tiene clavados, y no progresa. Al fin y al cabo, te queda de la limpieza.
El
remordimiento es bueno en un momento determinado para intentar
un cambio,
para eso sí, pero no para estar mortificándose, porque esa mortificación te puede provocar accidentes, te puede provocar enfermedades, te puede provocar situaciones familiares y sociales inarmónicas y te puede estar provocando una cantidad de problemas tremendos, porque hay muchas maneras de clavar a una persona, a un alma en el presente y que no siga hacia adelante. Y la prueba final que tenemos que pasar todos es el miedo. Y el miedo se disfraza de múltiples maneras, ¿eh? El miedo es la piedra de toque.
Y el miedo a la muerte, que hablas con la gente y con miedo a la muerte, terrible.
Bueno, porque hay una cultura de enseñanza negativa de la muerte.
¿Por qué no entiende?
La gente, las personas acostumbran a pensar que muerte es igual a dejar de existir y con eso queda dicho todo.
Sí, sí.
Si tú asocias muerte a dejar de ser, el horror es tremendo.
¿Puedes tener remordimiento de otras vidas?
Sí, sí, madre de Dios y tanto.
Y eso es, podría ser la neurosis, lo que
sí, sí, sí,
la
sí.
Gente neurosis.
Sí, sí, sí.
¿No? Y se remordimiento. Y eso, por ejemplo, ¿cómo puede parar una persona?
Pues,
¿o la oración? O si
no, bueno, es la única, en estos casos así, nada más que se le puede ayudar a través del estudio del esoterismo. Para que él, a través del estudio y la lectura, haga una reintrospección hacia el dentro y él tome conciencia y contacto con todas estas cosas. Y a partir de que las toque y las vea, él pueda seguir hacia atrás.
La oración también ayuda.
La oración también ayudará. Bueno, es que el conocimiento solo no, pero hay que ir combinando la ayuda a Dios para poder ver claro y estudiar estas cosas. Difícilmente un psiquiatra te podrá sacar auténticamente de una neurosis de este tipo.
Ay, eso...
Porque están tocando la parte material de la cosa. El análisis sí, es muy
material. Estas anorexias y estas psicosis que los psiquiatras hacen, pastillas,
pero no ayudan. Y aunque los hipnoticen y los tal para hacerle regresiones, para que...
Esto pasa con los drogadictos, que hasta que llegan a tocar la parte espiritual...
Sí. Sí, sí.
No se
sí, ojalá toca ese
sí. Sí, ¿le puedes hacer más? ¿Qué diferencia hay entre la sangre de la vena y la de la arteria? Porque dice que en la sangre de la vena está...
La sangre de las venas es la sangre sucia y las arteriales la limpia. La arterial es la que se purifica con la respiración de los pulmones, que es donde se limpia. Y la venosa es la que está a las cargadas de toxinas, es la que se dirige a los pulmones para limpiar. Y esotéricamente está relacionado, la sangre venosa está relacionado con nuestro cuerpo del pecado y la sangre arterial está relacionado con la parte más noble de nosotros. Y cuando una persona muere violentamente, lo que acostumbra a derramar siempre es su sangre venosa. Y entonces es la manera de purificar el cuerpo del pecado.
De que no se pierda la memoria de la persona esa, que dice que la sangre está
en venosa, bueno, todo el registro está en la memoria.